Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAV. Radio UNDAV.
Parece que era un tema que ya estaba absolutamente dirimido, que ya teníamos una decisión tomada, una decisión de Estado, pero no, otra vez se pone en tela de juicio a los científicos en nuestro país. Es increíble esto, ¿no?
Bueno,
siempre es la derecha la que pone en tela de juicio el funcionamiento de CONICET, del Ministerio de Ciencias.
Va de la mano de lo que hacía Cavallo cuando lo mandaron a lavar los platos.
Exactamente.
Es un poco el mismo discurso.
Bueno, vamos a ver qué se opina desde adentro. Por eso estamos en contacto con Mario Pecheni, que es vicepresidente de Asuntos Científicos de CONICET y además es profesor de AUBA. Así Mario, es. Buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días.
Fernando Pearson es mi nombre, estoy con Axel Govetnik aquí en la mesa. Antes que nada, gracias por esta comunicación con la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Queremos saber cuál es su opinión o cómo están viviendo ustedes que otra vez esté debatiendo este asunto.
Sí, otra vez y quizás con mayor virulencia, ¿no? Porque en otros momentos de nuestro país, lo que hubo más bien es ahogo presupuestario, cierto, exabrupto. Ahora hay un candidato que propone cerrar el CONICET y se hace eco de discursos que son básicamente o de desconocimiento o macaneo.
Claro, claro. ¿Y qué es lo que creen ustedes que puede llegar a pasar? ¿Es factible esto o serán discursos así de campaña que se dicen para ver si se puede captar el voto de algún enojado más?
Yo creo que es poco probable que se capten votos con esta propuesta. No porque no haya gente que pueda estar de acuerdo, sino porque realmente no es algo que sea central en la vida de nadie. El presupuesto que se lleva a la investigación científica en nuestro país, lamentablemente, es tan bajito que no mueve ningún amperímetro.
Claro.
Lo que sí es que me preocupa es el conjunto de propuestas, ¿no? Es decir, me preocupa como ciudadano que se quiera cerrar el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, la prioridad que se va a dar a todo lo que pueda ser el desarrollo de este país, es preocupante y que el único, valor para considerar las cosas es la ganancia, caiga quien caiga. Esto, como decía, bueno, si alguien se muere porque le parece bien que se muera,
claro.
Bueno, no es mi idea no solo de país, sino de vida.
Mario, buen día. Axel Govetnik lo saluda. Quería preguntarle esto. El ministro Filmus había dicho que Milei, digamos, con las declaraciones que había hecho en estos días, muestra una ignorancia enorme y una vocación colonial. ¿Usted coincide con esto, evidentemente?
Por ejemplo, compararon la NASA con el CONICET. La
claro.
NASA es un organismo para las cuestiones aeroespaciales. Acá tenemos la CONAE.
Claro,
que
claro.
Tiene 300 personas que trabajan.
Uh-huh.
El presupuesto, a su vez, de la NASA es, centenares de veces mayor
claro,
que el del
claro.
todo el CONICET. Que, para
una
quien
comparación
no sabe,
que ya está mal de base.
No, aparte el CONICET en realidad no existe para alguien quizás que no conoce. No hay un edificio más
claro,
allá de la
claro.
sede administrativa uh-huh. o que sea el CONICET. El CONICET son investigadores, investigadoras, que están desde Jujuy hasta la Antártida,
uh-huh.
que trabajan sobre la más diversidad de temas, en general en las universidades nacionales, en las universidades privadas, en los centros como la Comisión Nacional de Energía Atómica, el INTI, es decir, una variabilidad total de lugares de trabajo, de disciplinas, y además el CONICET financia a la inmensa mayoría de las personas que hacen doctorados en nuestro país,
uh-huh.
es decir, que se están formando en el estadio más alto de los estudios universitarios, que es el doctorado, que en principio uno debe creer que la gente de este país es formada, se vuelve experta en lo suyo
uh-huh.
y pueda trabajar tanto en investigación como en la empresa privada, en el Estado, en donde fuere, con la mayor calificación posible. Entonces, atentar contra quienes se preocupan por financiar los estudios, financiar las investigaciones, hacer que esto llegue a cada uno de los lugares de nuestro territorio, la verdad que es poco sostenible si se quiere un país incluso bien capitalista y bien, en los modelos que dicen defender.
Mario, y también usted sabe que estamos compartiendo una encuesta que se hizo acerca de las PASO que ocurrió en la Antártida y que llama la atención que los porcentajes son realmente llamativos, porque Milei, por ejemplo, sacó el 63,1%, Bullrich más Larreta el 30,3%, Massa, Grabois el 3% y Schiaretti el 1%. Estamos hablando de científicos que están en estos momentos en la Antártida. ¿Por qué cree que pase esto?
La verdad es, habría que averiguar en la Antártida, yo no conozco, lo que sí sé que en general es la población muy ligada a las Fuerzas Armadas, sí. Lo que pueden estar en la Antártida tiene que ver con las Fuerzas Armadas, y hay un discurso que también apareció de reivindicación de lo que fue el periodo de la dictadura, de hecho la propia candidata a vicepresidenta de Milei lo hace como un discurso explícito.
Sí, claro.
Entonces, bueno, gente que reconoce esa experiencia de la dictadura como algo positivo, bueno, los vota.
Claro. Está bien, es una explicación que no habíamos escuchado hasta el momento. Está bueno lo que nos está diciendo Mario. Y decía Zaffaroni hace un ratito en un audio que pasamos, que es profesor acá de nuestra universidad también, Eugenio Zaffaroni, que le llamaba la atención gente, ya no solamente los científicos, sino población en general que votaba en contra de sus propios intereses. Digo, te da para una investigación seria en los tiempos que vienen, ¿no es cierto?
Bueno, esto sí, no es la primera vez ni acá ni en el mundo. Lo que sí pasa, también hay que entender que la gente, entre ellos supongo que están ustedes y yo también, uno está muy, disconforme con muchas cosas, de cómo están las cosas y también cómo se hicieron las cosas, ¿no? Y cómo se hacen. Entonces, bueno, a veces pasa que, se quiere manifestar ese enojo. Y a veces, se vota lo que hay, es decir, no votar a lo que pudiera elegir, a lo mejor elegiría otra cosa, pero entonces, bueno, se manifiestan broncas, se manifiestan enojos, se manifiestan, no sé qué es, pero por lo menos dice que va a cambiar todo.
Claro.
Eso, los votos son muy, muy variables, porque pensemos también lo que fueron 4 o 5 provincias que tuvieron elecciones hace un mes, 2 semanas, y que en un lapso súper corto modifican su voto de manera radical, ¿no? Es decir, valga la redundancia, Mendoza, votaron un candidato radical, uno que salió segundo, el que salió segundo fue candidato a vicepresidente, y en la provincia no votan lo mismo que hace 2 semanas.
Claro.
Entonces, hay mucha volatilidad, yo creo que también puede cambiar de acá a octubre con la misma volatilidad. Ahora hay un trabajo, me parece, de quienes defendemos la democracia, el Estado de Derecho, es decir, bueno, promover que quienes no fueron a votar vayan a votar,
claro.
Quienes abstuvieron traten de pensar que hay opciones que son menos peores que otras, y yo, la verdad, yo soy confiado en que nuestro pueblo sigue siendo democrático, valora las libertades, y estos discursos que son profundamente antiliberales, aunque se digan liberales, porque el liberalismo es defensa del Estado de Derecho, de los derechos individuales,
claro.
De la convivencia, de la educación pública, de la salud pública. Sin educación, sin salud, no hay nada.
Mario, por último, si bien esta es una radio universitaria y toda nuestra... nuestros estudiantes y docentes y no docentes sabemos perfectamente qué es el CONICET y cómo funciona, también somos una radio regional de acá de Avellaneda. Expliquémosle a la gente que pueda llegar a tener alguna duda sobre esto, qué es el CONICET y qué hacen los científicos en nuestro país.
Bueno, el CONICET es un organismo que existe hace 65 años, es un organismo público, pero con su autonomía, es decir, para decirlo rápido, por ejemplo, yo soy el vicepresidente de Asuntos Científicos, a mí me nombraron en la época de Macri, es decir, no está necesariamente asociado las autoridades a los periodos de gobierno, porque tenemos nuestra propia lógica, está en todo el país, y lo que hace es financiar la investigación a las investigadores e investigadoras y también a los profesionales de apoyo en los laboratorios, y como decía, becarias y becarios que están haciendo sus doctorados en todo el país para hacer investigaciones en las más diversas ramas de la ciencia, y las sedes de investigación son institutos del CONICET, que ya son institutos con las universidades y en las universidades,
claro.
Es decir, la gente, hay institutos del CONICET propios, pero la mayoría son con otros. Está el Instituto Leluar, está en la Comisión Nacional de Energía Atómica, o trabajas en la Universidad Nacional de Jujuy, o en la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, o la UBA. Es decir, lo que hace el CONICET es justamente mediante concursos, que son muy selectivos, para poder entrar al CONICET hay que tener un doctorado, que es el estado más alto de formación, y lo que hace es evaluar y coordinar las investigaciones de todas las ramas, en todo el país. Uh-huh. Y que las investigaciones son a mediano y largo plazo, y por ende, esta idea de que es el sector público que se financia aquello que va a dar un rédito a lo mejor dentro de 20 años. Uh-huh. Ninguna empresa va a hacer eso para algo que no le va a dar una utilidad inmediata.
Pero Mario, además es cierto también de que hay un esfuerzo mancomunado también con el sector privado, ¿no es así? Se trabaja muy a menudo, estoy pensando, qué sé yo, en los barbijos que el CONICET llevó adelante, estoy pensando en la vacuna, estoy pensando en lo que pasa...
De hecho, el CONICET y los investigadores del CONICET tienen las empresas de base tecnológica, claro. Hay unas muy grandes como ITEC, que junto con YPF, uh-huh. Pero hay otras que han desarrollado distintos productos... O están tratando de insertarse en el mercado justamente a partir de la traducción tecnológica de hallazgos de investigación. Uh-huh. Y algunas han devenido súper poderosas cotizando en Nueva York y, por así decir, se independizan del CONICET o del sistema universitario porque adquieren vida propia. Uh-huh. Y bueno, tienen enormes desarrollos. Claro. Justamente lo que hace el CONICET o el dinero público es acelerar o contribuir a que estos desarrollos puedan hacerse, y a algunos les va bien y a otros no. Como pasó, quienes vivieron la pandemia saben todos los intentos que se hicieron para ver por dónde venía la cosa, uh-huh. Todo el planeta, digamos, solo acá en Argentina. Sí, sí. Y bueno, algunas cosas no resultaron, porque bueno, otras sí, y las que resultaron les fue muy bien, como los barbijos que vos mencionabas, uh-huh. Los kits de detección. Uh-huh. Y hay otros que intentaron ver, no sé, tal o cual medicamento, y finalmente no dieron los estudios, y bueno, eso es ganancia cero. Pero bueno, la manera de saber... si las cosas funcionan, es investigando, probando, es el método científico.
Totalmente, y además voy a agregar que lo que dijo el ministro Filmus, que el año pasado fue la tercera exportación de la Argentina de economía del conocimiento, que trajo al país 7.000 millones de dólares, ¿no?
Digo, pero, eso para... Obviamente, aparte piensa en cualquier país del mundo, ¿qué país hoy... puede, digamos, sobrevivir si no es con desarrollo tecnológico? Uh-huh. Salvo que solo, no sé, por decir algún país que tenga las reservas mayores de petróleo, bueno, lo saca y aún así le va mejor si con eso hace algo, claro, que exportar, claro, el petróleo en crudo.
Exacto.
Pero digamos, los países, pensando en el mediano plazo y en el corto plazo, es mediante tecnología, es mediante desarrollo científico. Y ahí también entran las cuestiones sociales, ¿no? Si vos querés hacer un emprendimiento, tenés que ver cuáles son las condiciones, el impacto en la gente, el impacto, uh-huh, en el territorio, el impacto, uh-huh, en su cultura, en su salud. Y bueno, por eso son investigaciones que encaran los problemas desde las distintas aristas.
Claro. Bueno, Mario Pecheni, vicepresidente de Asuntos Científicos del CONICET y profesor de la UBA, muchísimas gracias por este tiempo y por esta charla. Ha sido muy amable.
No, por favor.
Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAV.